glorias al Señor. El tema de que se me ha encomendado para esta noche es algo muy delicado, porque es una emoción extrema. Cuando hablamos del enojo, es una emoción extrema. Mi esposa dice que yo soy el esposo más enojón del mundo. Mi defensa es sencilla. Yo le digo, mi amor, no conoce los esposos de las otras hermanas. Pero un saludo, amados, a todos aquellos que nos ven, ¿verdad? Les amamos en el amor del Señor. Venimos de West Palm Beach. Mi esposa preciosa que siempre me acompaña, ¿verdad? Les amamos en el amor del Señor. A todos les amamos y créanme que estamos siempre pendientes de sus vidas, como seguramente ustedes están de las nuestras. Gloria sea al Señor. Voy a, sin más, por favor, a invitarles a un pasaje acá en las Escrituras. En el libro de Éxodo, el capítulo 14 del libro de Éxodo. El tema en esta noche es redimir mi enojo. Redimir mi enojo. Y la palabra en sí, en las Escrituras, tanto enojo como ira, furor, se encuentra a través de todas las Escrituras. Acá hay algo bien importante en el libro de Éxodo. Decía el capítulo 14 y el versículo 30. Dice, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Por un momento piensa, un ejército completo ha muerto a ojos del pueblo, el pueblo del Señor. La razón por qué este ejército entero vino a fallecer es a través de muchas plagas y la contienda que tenía Dios con un faraón que no quería dejar ir a su pueblo. El final de esta historia es que el ejército de este faraón pereció en el agua. Y con la misma Moisés dice que canta este cántico. Cuando llegamos al versículo 7 encontramos este pasaje que dice, capítulo 15, perdón, de Éxodo, versículo 7. Y con la grandeza de su poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Presta atención. Cuando hablamos de enojo, es algo tan palpable a través de todas las Escrituras. Desde el libro de Génesis encontramos la forma de cómo Dios sacó a Adán y Eva cuando habían pecado. Más tarde nos encontramos con que Dios está destruyendo la humanidad completa. No le ha gustado cómo la creación que han hecho está conduciéndose. Y al no gustarle, pues destruye toda la población del mundo. Solo la familia de Noé queda. Expresiones de enojo de parte de Dios vemos para el tiempo de Sodoma y Gomorra, para los tiempos de los reyes. A través de todas las Escrituras encontramos, es más, en el último de los libros de la Escritura, en Apocalipsis, la Biblia nos dice que hay siete copas llenas de la ira de Dios. Mira qué interesante. A mí se me encomendó hablar acerca de rendir el enojo, pero sería no correcto hablar de esta área del enojo, la cual es, vamos a decir, hay que poner primero la base, ¿verdad? El fundamento. No podríamos entender lo que es el enojo humano sin antes poder saber lo que es el enojo divino. Curiosamente, las Escrituras, cuando hablan de enojo, de ira, hay una gama de palabras, tanto en hebreo como en griego, más de una docena solamente en griego, en hebreo, que hablan acerca de lo que es la ira, el enojo. Y podemos ver la magnitud, la verdad, de todo esto, lo que es la ira y el enojo, a través de estas palabras. Es increíble. Para nosotros, en nuestro idioma en español, simplemente se traduce como ira o como enojo. Pero en hebreo y en griego, amados, hay una magnitud de palabras que se usan para ello. Es increíble. Y lo curioso, amados, es que cuando la Biblia habla de enojo, de ira, la mayoría de las veces no habla en cuanto al hombre, sino en cuanto a Dios. La mayoría de las veces. Y es todavía más interesante, cuando ya se estudia más a profundidad esto, es que esta palabra en particular, por ejemplo, acá que acabamos de leer en el versículo 7, viene de un vocablo que se dice jarón, es el hebreo antiguo, que simbolizaba una ira ardiente, es algo ardiente. Y le encontramos tanto en el tiempo de los patriarcas, como en tiempo de la conquista, en tiempo de los profetas, los reyes, en tiempo de la restauración, 41 veces es mencionada esta palabra a través de todos estos tiempos en la Biblia, y es exclusivamente referente a la ira de Dios. Aquí el hombre no pinta nada. De nuevo, si vamos a hablar de nuestro enojo, de nuestra ira, habría que ver que realmente Dios tiene en todo esto, porque Él es Dios, es más importante que todos nosotros. Así que hablar del enojo, hablar de la ira, amados, es hablar de Dios a través de todas las Escrituras. Es increíble la cantidad de pasajes que se encuentran, y en su mayoría están hablando acerca de Dios. Es más, déjenme prestarle causarle curiosidad en cuanto a esto. Cuando las Escrituras hablan de enojo, de ira, en su mayoría hablan en referencia a su Dios y su pueblo. Mire qué cosa. Encontramos, sí, acerca de Dios el enojo que tiene con las naciones, con el mundo. El mismo Apocalipsis habla de la ira de Dios, ¿verdad?, cómo va a ser vaciada sobre el mundo pecador. Pero no es todo, sino que nos habla acerca de esta relación que hay de Dios con su pueblo. Es bien hermoso cuando se ve esto. Lo que Dios está tratando de expresar es algo tan palpable en las Escrituras, y es su santidad. Su santidad. No puede haber tal cosa como santidad divina sin el enojo. No existiría. No habría manera de poder visualizarla, palparla, sentirla, apreciarla y recibirla como tal. Porque es el enojo divino en el que nos hace más rica esa palabra de lo que es la santidad de Dios. Fíjese, déjeme llevarle un pasaje, mire. El libro de Deuteronomio, en el capítulo 7, el versículo 1 en adelante, el Señor está tratando con su pueblo. Y perdone si apresuro un poco, porque quiero dejar esto, ¿verdad?, en esta noche acá con ustedes. Y a veces hay que poner las cosas como los astronautas, ¿verdad?, iban antes a la luna, hay que ponérselas en cápsulas, ¿verdad? Y lo demás pues les queda de tarea para poder, ¿verdad?, tener algo que comer durante la semana. Pero ustedes conocen la historia. El pueblo va a entrar a poseer la tierra. Y para aquellos que no la conocen, Éxodos, el libro completo es bien importante, ¿verdad? Va a entrar a poseer la tierra, y el Señor está hablando con su pueblo, y le está haciendo ver algo tan necesario que el pueblo entienda. Los que poseen esta tierra eran gente pagana, gente mala, de corazón. Ya para tiempos de Abraham, aquellos que se recuerdan, el Señor le había dicho, todavía no ha subido la maldad al corazón mío de este pueblo. Pero va a venir un tiempo, Abraham, que voy a tener que acabar con ellos. Y la forma en que Dios lo va a hacer es usando a su pueblo. Y aquí está para entrar el pueblo a poseer esta tierra. Han pasado años de aquella ocasión que Dios habló con Abraham. Ahora está en tiempo de Moisés, ¿verdad? La conquista. Y le empieza a hablar de estas naciones. Mire el versículo, para no hacerle leer tanto, versículo 3. Le dice, y no aparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Versículo 4. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. ¿Se da cuenta? El Señor está tratando de hacerle entender al pueblo de una vez. Cuando llega el versículo 6, mire, dice, porque tú eres pueblo santo, 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 para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahora, tratemos de entender esto, hermanos, que le aseguro que lo hemos pasado bien por alto, bien por alto. Y estamos hablando con la iglesia. ¿Saben lo que me gustó de esto? Es que la hermana ha convocado las parejas. Esto es importante, hermanos, esto es importante. No estamos la iglesia con los jóvenes o los que no están, somos los que, ¿verdad? Tenemos una relación de matrimonio. Y esto, amados, es importante en la iglesia, porque lo que se nos pase a nosotros, mire, los demás no lo van a coger. Somos el núcleo, ¿verdad? Lo más importante es lo que se refiere a la familia. El Señor destruye esto, amados, olvídese, lo demás es historia. Es importante considerar esto a nivel de parejas, lo que es esta área. Un pueblo especial. ¿Cuán especial es esta santidad? Así de especial es. Eres un pueblo santo, santo, santo. Tienes que entenderlo, que eres tan querido de mí por causa de la santidad que el Señor ha puesto en este pueblo. Y es especial tesoro para el Señor. Volvamos al versículo 4. Porque desviarán a tu hijo de en pos de mí. Preste atención a eso, porque el Señor está tratando de presentar algo tan importante al pueblo. Dice, soy Dios santo, me enojo, soy serio en estas cosas. Y cuando viene a lo que es el área de la santidad, a nadie se le va a pasar ninguna cosa. No hay cosa aquí, no vamos a argumentar, no vamos a ver cómo nos llevamos. No es Dios. Así soy. Así tiene que ser el pueblo. No hay dónde argumentar acá. Si tú te juntas con ellos, corres el peligro de irte del pozo. Y entonces va a suceder algo, dijo el Señor. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá. Pronto, pronto. Podemos entender esto, amados, porque el pueblo parece que no lo entendió. A mí me preocupa esto, que yo no lo entienda, lo que es la santidad de Dios. En la santidad de Dios iba envuelta su ira. Le dice, por causa de la defensa de mi santidad, mi ira está detrás de todo esto. Y si no se cumple como tal, vas a conocer la otra parte. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo. Y fíjense, esta palabra es bien importante acá, porque implica en la antigüedad se usaba como para ese respiro fuerte que tiene, ¿verdad?, las personas. Y así le decía Dios, es una cosa tan fuerte la que tengo contra ti, si al caso sucede esto, vas a llevar la consecuencia. Así se lo presentó Dios. Él es santo y no tiene ningún problema en todas las escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no tiene ningún problema en enojarse, no es problema para él. Es más, se lo dice al pueblo cómo es la cosa. Le dice que él se enoja, que se ira, y se lo advierte también bien claramente: me voy a enojar. No me trates. No llegues por ahí. No trates de negociar esto conmigo, porque no hay manera. La santidad, no hay negocio ahí. ¿Podemos entender tal cosa, amados? Como pareja se nos es bien importante. Es pueblo santo. Y no hay manera de negociar la santidad. No la hay. El momento que usted la pasa detrás de eso, no hay otra cosa más que el furor, la ira y el enojo de Dios. Eso es lo que el Señor estaba tratando de hacerle entender a este pueblo. La obediencia para el Señor es tan, pero tan importante, amados. Tan importante. Cuando hablamos de la santidad, amados, es el reflejo, cuando vemos el lo que es la ira de Dios, no es otra cosa más que el reflejo de su santidad. Déjeme llevarle un pasaje. El libro de Lamentaciones. Ezequiel, Daniel, antes de Jeremías. Después de Jeremías encontramos Lamentaciones, capítulo 4 de Lamentaciones. Capítulo 4 de Lamentaciones. Otra tarea, pues léase Ezequiel antes de poder entender Lamentaciones, ¿verdad? No hay manera de entender Lamentaciones si usted no ha leído el libro de Ezequiel. Ezequiel es un libro, amados, en el cual la palabra ira ardiente de Jehová, la palabra furor, la palabra enojo, está por todas partes. Es el libro más cargado de esa palabra en las Escrituras. Es increíble la cantidad de palabras de veces que lo menciona dentro de este libro. Así que para poder entender Lamentación, usted tiene que entender primeramente Ezequiel. Mira el capítulo 4, decía... Hay tres áreas en cuanto a lo que es la ira de Dios, el enojo divino, ¿verdad? Si le puede llamar así. Alguien dijo santo enojo. Llámele como quiera. Dios es Dios. Hablamos de derechos, ¿verdad? No sé si usted los tenga, pero el Señor sí los tiene, más. El Señor sí los tiene. Él es Dios. Versículo 6, mire. Dice, porque... se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella compañías. ¿Por qué? Dice, ¿verdad? Lamentaciones, de nuevo, cuando usted la lea, se va a dar cuenta que no es otra cosa más que exactamente lo que el libro dice. Son lamentaciones del por qué el pueblo ha sido castigado. Eso es lo que es. Le dijo el Señor: no trates conmigo, la santidad es santidad, si no vas a conocer el furor. Y el pueblo parece que no lo entendió. Y entonces conoció el furor de Dios. ¿Por qué la ira de Dios? Amados, la ira de Dios tiene que ser número uno. La razón del por qué Él se ira tiene que ser la correcta. Si es la divina, tiene que ser correcta la razón. ¿Por qué le dice? Porque se aumentó la iniquidad. No hay otra cosa, aquí no. No es porque me cae bien o no me cae bien, no, es porque la iniquidad, la santidad no la entendiste, o no la quisiste entender, no te pareció, lo que haya sido, hay una cosa, faltaste a eso. Los mandamientos fueron quebrados, obediencia no hubo acá. Y por esa razón es que Dios te castiga. Número uno. La acción, la magnitud del castigo, esto es algo que a veces nosotros no alcanzamos a vislumbrar. ¿Cuánto Dios me va a castigar si cometo este pecado? Olvídese. Nunca lo sabemos hasta que estamos ahí metidos en el castigo. La magnitud. Bueno, dice el versículo 9, más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de las mujeres piadosas cosieron a sus hijos, sus propios hijos le sirvieron de comida en día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Considere, Lamentaciones pinta tan claramente hasta dónde es que Dios castigó a este su pueblo. No se equivoque, no estamos hablando de los hijos, fue el pueblo del Señor. Y fue, amados, indescriptible. Tiene usted que leer el libro para darse cuenta la magnitud del castigo que este pueblo pasó. Si es el castigo divino, amados, es justificable. Es justo Dios. Es justo para castigar. Alguien dijo, ¿por qué el Señor mandó a matar a los niños de Canaán? Es justo Dios. Es justo, créanme. Es justo. Si es la ira de Dios, Él tiene la razón correcta. Y número dos, cuando Él aplica el castigo, es justo. Es precisamente lo que se merece. Claro, usted y yo no estemos de acuerdo en eso. ¿Pero usted cree que el Señor nos va a preguntar a nosotros si le damos permiso de hacer lo que Él quiera hacer? Pues, no. Dios, recuerda. Número 3. Dice el versículo 11 que cumplió Jehová su enojo. Lo cumplió el Señor. Llegó al punto de que todo lo que venía anticipando el Señor en todo este tiempo se llevó a cabo. Ese cumplimiento se llevó a cabo. Hay un tiempo perfecto para Dios hacer las cosas. Él espera hasta el momento adecuado y preciso para llevar a cabo su cometido. No es antes, no es después. Es exactamente al tiempo que Él lo ha establecido. El tiempo es el correcto. La magnitud del castigo es justa. Y la razón por qué lo aplica es correcta, amados. Eso es lo que es la ira de Dios. Es increíble. Moisés veía al Señor y decía, roca eterna, decía, ¿verdad? Le decía a Moisés, y el pasaje parece que es el capítulo 32 de Éxodo, donde le está diciendo, tus obras son perfectas. Le dice que porque no hay ni iniquidad en ti, ¿verdad? Y le dice, tú eres justo y eres recto. Era como Dios, como Moisés había entendido a su Dios. No hay manera de argumentar de lo que Dios hace. Cualquier cosa que usted vea en las Escrituras que a usted no le parezca, no se preocupe. Dios no nos va a pedir permiso de hacer algo. No le interesa al Señor nuestra opinión. Él es Dios. Santo, y si el día que su santidad es quebrantada, entonces conocemos su otra área, el enojo, la ira. Es indiscutible, no hay manera. Quiero traerle esto, amigo. Quiero traerle esto, porque es bien importante. Es bien importante. Primera de Samuel, capítulo 2. Alguien preguntó si el enojo o la ira era pecado. No es pecado. Desde el punto de vista divino, no puede ser porque Dios no peca. ¿Puede entender eso? Pero no se preocupe que vamos a llegar a la otra parte donde sí lo es. No se preocupe. No vaya a creer que aquí el hermano Jorge le dijo, ¿verdad?, algo otra cosa, algo otra nueva doctrina. O no le codee a la esposa y le diga, mi amor, ¿te diste cuenta? No se preocupe. Pero considera este pasaje, porque vamos a después dar un giro completo, ¿verdad? Pero sin antes ver esto, no sé, como que cortaríamos si no vemos este pasaje. Lo que vamos a ver es un ejemplo de lo que es Dios y su pueblo. ¿Cómo es que Dios nos califica en cuanto a lo que es santidad? Esto es, amados, cuando hablamos entre parejas, este pasaje es, mire, es letal en las Escrituras. Usted lo apunta, usted lo subraya, usted lo guarda en su corazón, porque es sumamente importante. Capítulo 2, le decía, de Primera de Samuel, versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo que todo, de todo este pueblo, vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Presta atención por un instante. Este es un padre con sus hijos. ¿Y usted ve dónde es bueno hablar entre parejas? Porque somos esposos, somos esposas. Y tenemos hijos. Y aquí está un padre con su hijo. Recuérdese, Dios es santo. Y Dios se enoja. Si Dios es santo, le dijo a su pueblo, vosotros sois pueblo santo. Si yo soy tu Dios, vosotros, ¿verdad?, lleváis mi misma naturaleza. Y en el conduciros tenéis que ser de tal magnitud. Santo, santo. Y aquí están dos hijos que están haciendo en contra de la santidad de Dios. El padre viene y les habla. Pero tal parece de la manera que lo describe la Escritura, que la voz de ellos pudo más que la del padre. El padre habló, pero ellos no oyeron. De alguna manera, aquella voz quedó opacada. Y esto es lo que me preocupa a mí. Capítulo 3. Vengamos al punto. Versículo 13. Está hablando Dios con Samuel. Estoy tratando de apresurar acá. Hablando Dios con Samuel, le dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, ¿verdad? Acerca de Elí le está diciendo. Por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él, aquel que sabe, no los ha estorbado. Preste atención, porque aquí va a haber algo que pasamos, y esta es mi preocupación. Me preocupo por mí, créame, primeramente mi preocupación es por mí, y ¿verdad? Y los consiervos, ¿verdad?, los que militamos en el Señor, como esposo, como esposa, es genuina mi preocupación por mi vida, y sé que todos estamos en este asunto. El padre tiene su responsabilidad delante de Dios para con aquello que se le ha dado. Y uno tiene que, ¿verdad?, saber que Dios se enoja, y si Dios se enoja, pues, ¿verdad?, ¿contra qué se enoja Dios? Contra todo aquello que es en contra de su santidad. Contra todo aquello que representa desobediencia. Dios no lo tolera, no lo pasa. Y la calidad del pueblo que él tiene que tener ese insignia. Todo aquello que es en contra de la santidad divina no se puede tolerar. No se puede. Es correcto que usted repudie. Es más, el Señor le dijo, vas a repudiar esto. Hay cosas que tú las vas a tener que aborrecer, le dijo el Señor. No puedes. Si eres pueblo santo, no puedes amar estas cosas. Ni puedes hacer un tipo de alianza. Nosotros vivimos en un país, amados, donde no preguntes. Mejor no preguntes, no te vayas a meter en problemas. ¿Sabe que el Señor le dijo, vas a ser un pueblo peculiar? Pero nosotros nos hemos vuelto un pueblo popular. Ese es el problema de la iglesia. El ser pueblo del Señor, amados, va a acarrear problemas. Vamos a perder muchas amistades. Y lo bien que nos llevamos con el hijito y la hijita puede hacer que ya no sea así. Porque cuando usted vea que la santidad de Dios está pasando por alto, usted tiene la responsabilidad con esa criatura de decirle, yo estoy enojado contigo, lo siento, no me parece, a Dios no le agrada, ni a mí tampoco me agrada. Y tiene que tomar una posición. La Escritura cuenta acerca de aquel Moisés que subió al monte. Dios estaba en armonía con Moisés. Estuvieron ahí arriba 40 días, 40 noches. Y estando allá en el monte, el Señor dice que se enojó. Le dijo Moisés allá abajo del monte, las cosas no están tan buenas. Y en su ira dice que le dijo Moisés, voy a acabar con ese pueblo. Nos vamos a hacer otro pueblo, yo soy Dios, no tengo ningún problema. Moisés dice que cuando descendió del monte se dio cuenta y se enojó también Moisés. Y en su enojo, esto es lo que hace Moisés, dice, el que esté por Jehová. Hay un llamado. Esto no es cuestión de que usted reaccione. No, no. Hay un llamado porque tenemos libre albedrío. A cada uno se le hace un llamado. Y usted tiene que responder, no para empezar a cortar cabezas. No es así como el Señor quiere. Es a tomar una posición en el Señor. El que esté por Jehová, que tome su posición. Yo y mi casa, dijo aquel. Y los levitas. Aarón habrá de haber sido el primero, me imagino, porque era el sumo sacerdote que se había dado cuenta de lo que había hecho, y en ese momento quizás él se convirtió al Señor y habría dicho, ¿qué he hecho yo, Señor? Perdóname. Pero ahí estuvo Aarón, ahí estuvieron los restos de los levitas, la tribu completa, quizás uno a uno fueron llegando cuando vieron, mi papi va para allá, yo voy también para allá, y yo voy a servir al Señor, y voy a tomar la posición al lado del Señor. Y todos los levitas se juntaron y tomaron esa posición al lado del Señor. No al lado de Moisés, es al lado del Señor. ¿Estás por el Señor? Yo no te voy a empezar a cortar cabezas, no. Pero una vez usted ha tomado esa posición, los levitas nunca se imaginaron, ni les pasó por su mente, lo que Moisés iba a decir después. Una vez usted ha tomado esa posición, amado, créame, lo demás va a ser problemático. Y si el Señor va a tener que cortarlo, va a tener que cortar. Muchos de nosotros no hemos cortado muchas de las amistades que tenemos. Desde el mundo las acarreamos. Las traemos tan apegadas. Es que es el primito, es la primita. Y acarreamos con esas cosas todavía. Parece que no hemos tomado la posición delante del Señor. Si no, ya hubiésemos oído la voz de cortar todas esas cosas. No hay santidad acá. Los matrimonios estamos en desventaja con el mundo, porque el mundo nos manipula a nosotros. Nos manipula con nosotros como quieren. Tenemos temor de decir yo estoy por el Señor. Un simple darle gloria al Señor con una oración en un restaurante, no va a ser que me vean que yo soy creyente. Y tenemos esa presión y no tomamos nuestra posición delante del Señor. Y como no tomamos esa posición, pues, ¿qué importa lo demás? ¿Cómo vamos a entender empezar a hacer los cortes alrededor si ni siquiera nuestro corazón está por el Señor? Y este es el problema. A que alguna de las, y hablo con las damas ahora, a que ninguna de las hermanas, ya que estamos en, ¿verdad?, reunidos como parejas, permítame cierta libertad. Pero si va uno caminando con su esposa y uno voltea a ver a otra persona, a otra mujer, a ninguna de las damas le va a gustar. Seguro que se va a enojar. Segurísimo. Nunca deje de hacerlo, por favor. Tome esa posición en el Señor. No empiece a cortarle la cabeza al pobre hermano, pero tome su posición en el Señor y hácelo ver. No me agrada. ¿Qué tal cuando entramos a cuestiones más delicadas como la pornografía y todas esas cosas? Porque se ve ahí en el mundo. Y han entrado a veces a la iglesia y vamos a hacer un acuerdo. Tú me dejas hacer lo mío y yo te dejo hacer lo tuyo. Y cada uno tiene su teléfono con su propio código y nadie sabe lo que el otro está haciendo. Y cada uno tiene sus secretitos. ¿Y se llama matrimonio? ¿Se llama matrimonio? Perdón, pero está muy lejos de serlo. Muy lejos de serlo. Cada uno tiene que estar. Somos, si somos, la santidad tiene que estar. Esto no es cuestión de que, ay, a mí no me gusta porque me irritaste. No, es cuestión que al Señor no le agrada. Somos un pueblo santo. somos un matrimonio del Señor. Estoy hablando con parejas, ¿verdad? En el Señor. Somos un matrimonio santo delante del Señor. A Él no le agrada. A mí tampoco, pero al Señor. Es su santidad. Y si no queremos ver la ira de Dios en nuestro matrimonio, mira, vamos arreglando las cosas. Vamos a agradar al Señor. La ira de Dios, amado, tiene que ser también un reflejo en el pueblo en cuanto a todo aquello que es pecado. Todo aquello que es pecado. A que Dios nunca castigó a Samuel, ¿se recuerda? ¿Se recuerda el enojo que tuvo Samuel cuando Saúl no quiso matar a Agag? ¿Y qué es lo que hace Samuel? Lo coge y dice que lo partió en pedazos delante de Jehová, dice la Escritura. Delante de Jehová. En pedazos lo coge. Son cosas serias, amado. A mí, yo créame que yo tiemblo cuando veo estas cosas en la Escritura. Porque yo, Señor, guárdame. Porque a veces se me va el corazón. Y pudiera ser que tu santidad la falte y empiece a conocer lo que es tu ira y tu enojo. Y no queremos llegar a ese punto. No queremos llegar. Déjame, mejor pararle ahí. Déjame dejarle ahí mejor. Para que de verdad podamos considerar. Pero, de nuevo, cuando hablamos del enojo, cuando hablamos de la ira, hay que entender, es Dios aquel que está irado. Es aquel que se enoja por causa de que su santidad no se ha respetado. No se le ha dado el valor, el lugar que Él merece como Dios delante de su pueblo. Y de nuevo, es increíble ver cuántas veces Dios se enojó, no con el mundo, sino con su pueblo. Es increíble. Ahora vengamos a esto. Vamos a dar un giro completo acá. La degradación del enojo, si le pudiéramos llamar ahí. Porque ahora vamos a hablar del enojo nuestro. Y el enojo nuestro es una degradación de lo que es el enojo de Dios. La Escritura habla acerca de Satanás, ¿verdad? Ya por el libro de Apocalipsis, donde la ira del dragón está irado con el mundo. Es otro tipo de enojo. Pero ¿qué tal el hombre? ¿Qué tal el hombre? Vengamos al principio. A mí me gusta ir a las cosas desde el principio, ¿verdad? El libro de Génesis, por favor. Génesis capítulo 4. Y la primera vez que encontramos esta palabra en cuanto al hombre se refiere es en el versículo 6 de Génesis, capítulo 4, versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enojado? La palabra ahí en el original hebreo, perdón, es enojarse, ¿verdad? ¿Por qué te has enojado? Le dice, ¿y por qué ha caído, decaído tu semblante? Pero fíjese, la palabra que usa acá no es la misma que se usa para cuando se habla de Dios, esa ira que tiene Dios, ¿verdad? No, no, no. En esta ocasión hay otra palabra que se usa en hebreo, Jarag se pronuncia, ¿verdad? No sé si la estaré pronunciando bien aquellos que hablen hebreo, ¿verdad? Pero es otro tipo de palabra. Y esta lo que implica es que es un arder en cólera. Es un estallido de emociones. Por primera vez encontramos acá y nos habla de lo que hay en el interior del corazón del hombre. Y es una locura, es un reventar, un arder, ¿verdad? En cólera, en rabia. A eso es que se refiere esta palabra. Es increíble. Caín nos hace conocer lo que hay en el corazón de alguien bien importante como él. Oiga bien esto. Adán y Eva, en una comunión tan íntima con Dios, vivieron en el paraíso no sabemos cuánto tiempo. No lo sabemos. Pero hubo esa comunión preciosa y perfecta con Dios, sin pecado. Un día ellos decidieron pecar. Y con la misma el Señor los expulsa, los saca de esa comunión, los saca del paraíso y les cierra las puertas. Y esto es lo que nosotros conocemos como la naturaleza caída, apartada de la presencia del Señor. Adán y Eva, la naturaleza caída, dan fruto,
dan fruto.
Y el fruto que sale de esto es Caín.
Caín, el hijo mayor. Y lo que hay en este, el fruto de una naturaleza caída, es este tipo de enojo. Un estallido de emociones. Considere por un momento el capítulo 4 y versículo 8, mire. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató.
¿Qué cosa? El resultado de del fruto de la naturaleza caída produce este tipo de enojo incomprensible, traicionero, hipócrita, sin escrúpulos, sin razón, sin motivo, fuera de tiempo, injustamente. Es todo lo contrario al enojo divino, amados. Todo lo contrario.
Un paréntesis. Y nosotros participamos de eso. ¿Sabe por qué me gusta decir las alturas? Porque estamos, ¡ay, se cayó! No, ahí estamos. Eso es lo que me preocupa. Porque vemos el enojo como, ¡ah, no es nada!
Sí, es algo bien importante. Por lo menos el Señor no lo pasa por alto. No lo quiere el Señor. No es fruto de Él, sino de una naturaleza caída.
No tiene nada que ver con la santidad, sino con el beneficio propio. Ese es el problema del no, por lo menos del nuestro. Mi esposa y yo trabajamos intensamente. No solamente en el ministerio, la Escritura dice, ¿verdad?, aquel que anhela avispado, buena obra desea. El ministerio, amados, tiene tensiones. Si no, pues recuérdese de Bernabé y de Pablo. La Escritura dice en el original, dice que hubo un altercado de enojo entre ellos por causa de Marcos, que no quiso ir a la obra. La obra trae fricciones. Pablo y Pedro, ustedes conocen esas situaciones. Es ¿verdad?, parte de lo que es la obra del Señor. Y digo, mi esposo y yo trabajamos intensamente, ¿verdad?, en las cosas del Señor, pero también tenemos la oportunidad, el privilegio inmenso de trabajar juntos en el trabajo secular. Y literalmente es un trabajo demandante, como todos los trabajos, ¿verdad? Como todos los trabajos, pero trabajamos juntos. Y nos pasamos 24 horas del día juntos, 7 días a la semana, en medio de todas estas fricciones que ocasionan todas estas cosas. Estamos igual que ustedes. Si quieren que yo les comprenda, les comprendo. Si alguien me dice, hermano, lo que pasa es que usted no sabe por qué me enojo. Oh, lo entiendo completamente, estoy al lado suyo. Hace años atrás, y lo cuento, ¿verdad?, porque ninguno de ustedes creo que conoció esta situación, muchos años atrás, un hermano vino a la reunión con un chichote en la cabeza. Y al preguntarle, la esposa se lo había ocasionado. Y le preguntamos al hermano, y dice, hermano, yo estaba, ¿verdad?, tratando de pelar una zanahoria, y él me está molestando desde allá, y él nos está contando, ¿verdad? Y me siguió molestando, y yo le dije que se calmara, y me siguió, y cuando ya no aguanté, mi hermano, yo creí que le estaba lanzando la zanahoria, pero le lanzó lo equivocado y le habría abierto un hueco en la... y sabe lo curioso, decía la hermana, hermano, usted me va a tener que dar la razón porque se lo merecía. Fue otra hermana, verdad, que nos salvó de la situación y le dijo, mi hermana, le damos toda la razón, olvídate, tú tienes toda la razón, todito, yo te entiendo porque el mío también es igual, te entiendo, te doy toda la razón, pero ¿de qué te sirve que nosotros te demos la razón delante de Dios? ¿De qué te va a ayudar? Yo estoy al lado tuyo, pero ¿de qué te vives? ¿Sabes la situación? ¿Sabes el problema de este? Es que como militamos a veces en la carne, ¿verdad? No se preocupe, los corintios estaban igual, no se preocupe. ¿Verdad? Decía celos, contiendas, carnales, niños en Cristo, ¿verdad? Y ahí hablamos, hermanos, aquí no puedo yo hablarles, créame, como espirituales, porque estamos contra parejas, y en las parejas, ¿verdad? Ya no, hay que desnudarse acá, ¿verdad? Entre los hermanos que nos vean, porque somos, ¿verdad? Matrimonio, amados. Pero aquí entre nosotros podemos ser un poco más libres. Y andamos ahí como carnales a veces. Y cuando vienen las cuestiones del enojo, ¿sabe? Es más fácil buscar a, mami, ¿qué tú piensas? No te preocupes, mi hijita, yo te entiendo. O nos vamos para donde la tía querida, o la prima, y nos entendemos, y, bueno, estoy tan mal. ¿Por qué? Porque son carnales, igual que nosotros, y van a estar del lado nuestro. ¿Pero qué nos sirve eso delante de Dios? ¿Sabe algo curioso en la Escritura? Quizás usted nunca se lo haya preguntado. Caín mató a su hermano. Nunca antes en toda la historia se ha visto tal cosa como que un hermano mate a otro hermano de esta manera tan despiadada, horrible. Sus padres lo supieron, pero nunca se sabe en Escritura que algún día le dijeron algo a Caín. Por lo menos no está registrado. Porque no estorbaste a tu hijo. No estorbaste. No se sabe. Es más, cuando Eva va a tener el otro hijo, se mira la lamentación, ¿verdad? Nada más de ella. Era la naturaleza caída. No tenía la moral, quizás, para poder confrontar toda aquella situación. Y ahí estamos todos. Como cada uno cojea de un pie. Pues entiendo que tú coges del otro también. Y nos vamos lamiendo las heridas. Quien está por Jehová. Tenemos un problema, más. Bien serio. Bien serio. Yo vengo de un mundo. ¿Cómo le va a sorprender lo que le voy a contar? Vengo de un mundo de muchachos, ¿verdad? Desde niño me pusieron en un internado como con 400 muchachos. Y para nosotros, ¿verdad?, aprendimos que si alguien nos agredía, era un deber para nosotros de buscar la venganza. Porque si no, pues perdíamos credibilidad ante todos. Y todo el mundo iba a usar de nosotros. De ese mundo yo vengo. Es más, cuando llegué a la edad de por edad, por 10 años, las películas chinas me encantaban. Porque en esta cultura es un honor, un deber, poder buscar la venganza. Así es, y a mí me encantaba eso, ¿verdad? Cuando vine a los pies del Señor, me encontré una vez leyendo, porque había otros, ¿verdad?, compañeros que se habían convertido al Señor también, y leíamos las Escrituras bastante, ¿verdad? Y encontramos el pasaje de Leví y Simón, de cómo ellos, el pueblo de los buenos, le hicieron algo a su hermana y tramaron la venganza tan bien tramada. Y se vengaron y les cayeron encima y los mataron. Los buenos mataron a los malos. Y me encantaba esa lectura. Después fui entendiendo poco a poco lo que los conllevó a todo eso: maldición, castigo. Pero así uno viene, tratando de buscar algo que le gusta, porque viene de ese mundo. Otra de las escrituras que también encontré que me gustaba fue cuando David manda a Nabal a pedirle comida. Está en el desierto con hambre y Nabal le dice, ¿quién eres tú? Y David le dice a su ejército, monten muchachos, vamos y vamos a acabar con este tipo, no, olvídese. Y ahí va David, ¿verdad?, con ansia de acabar con todo aquello. Y de repente la historia se me echó a perder. Abigail aparece y no se lleva a cabo la venganza. Ahí Abigail me cayó un poquito mal desde el principio, ahí cuando la leí la primera vez. No me gustaba Abigail. Me detuvo. ¿Verdad? y empecé a entender lo que había en mi corazón en las Escrituras, cómo era mi corazón. Que las cosas que la Biblia le llama malas, a mí me parecían buenas. Y las que le llama buenas, a mí me parecían malas. Y uno empieza a analizar y decir, Señor, ¿qué tan mal ando? Malísimo. ¿Qué podemos, amados? Déjenme ir llegando a esto, para no hacerle mucho larga la noche. ¿Cómo buscar la solución? Nosotros tenemos, a veces lo que hacemos es buscar excusas, sobre todo las parejas, ¿verdad? Entre parejas es bien fácil encontrar excusas. El esposo está cansado, ¿verdad? Y viene de un día agitado, ¿verdad? Y si no es bueno para manejar, para el día, para el momento que llega a la casa de un manejo, ya se ha encontrado con varios pitazos en la calle, ¿verdad? Y esta vez hasta le han gritado, y llega con esas condiciones a la casa, ¿verdad? Y la esposa sale con algo, pues ya uno está irado, uno está enojado. Es tan natural a veces eso en nosotros, ¿verdad? A ese punto hemos llegado. Y la esposa, pues, ¿verdad? Es aquella que cada mes está enferma y está enojada, ¿verdad? Yo no sé quién le ha dicho que la Escritura le va a dar derecho a que se enoje por esas cosas. No, recuérdese, lo que enoja a Dios es la santidad divina. Que se falte a su santidad, eso es todo. Que no le obedezcamos a Él, eso es lo que es el enojo divino. Pero nosotros enojamos por cada cosa, por cada bobería, ¿no? Y hacemos berrinche. Y vaya qué clase de berrinche. En las Escrituras, créanme, uno de estos berrinches humanos es más que suficiente. Más que suficiente. Si no considera, ¿verdad? El mismo Simeón y Leví, no era necesario tal cosa. No era necesario. Y podemos mencionar varios de ellos, ¿verdad? Están a través de toda la Escritura también. ¿Cómo solucionar? Bueno, yo me vi tentado, ¿verdad? Ayer estaba estudiando anoche, ¿verdad? Y me vi tentado en la internet de buscarles las 10 mejores formas de cómo contrarrestar el enojo. Y voy a ser franco, pequé por buscarlas y las encontré. Las 10 mejores. Y déjenme mencionar algunas de ellas. Relájese. Respire profundo, cuente hasta 10, piense en algo positivo y por ahí va, de uno en uno. Amados, cuando yo estoy enojado, olvídese de lo último. No funcionan estas cosas. No trabajan. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es reprimir a la carne. Y es imposible. Naciones enteras han caído por tratar de reprimir a los pueblos. No se puede reprimir la carne. No puede, amado. La puede tratar de controlar. Es un monstruo, ¿verdad? El abuelo tenía un dicho, decía, tenía ganado, ¿verdad? Y siempre nos decía cuando éramos pequeños, cuidado con la bestia. Cuidado con la bestia. Hasta que un día mi hermano le puyó a la bestia y le pegó un pie que lo mandó por allá. Y eso es lo que es la carne. Eso es lo que es la carne, es incontrolable. Aquel decía, ¿verdad? Era como una bestia delante de ti. En lo que es la carne, amados, es bestial, diabólica. No puede reprimirla, porque va a ser un momento que va a estallar. Todos estos ejercicios, alguien dijo, cuerpo sano, mente sana. Esto quiere decir entonces que todos los deportistas no cometen enojos ni nada. Bueno, no es así. Si no recuerdes aquel tremendo deportista O.J. Simpson, ¿en qué terminó su enojo? No trabaja esto, hermano. No trabaja. O sea que podemos tratar de, ¿verdad?, de reprimir la carne. Pero la Biblia nos da la solución mejor en cuanto a esto. Y la solución de esto no es el reprimir, sino el redimir. Remisión. Hay que redimir esa carne. Está en pecado. Recuérdese, a Adán y Eva cayeron en pecado y el fruto de ese pecado a que lo llevó. Y hay que redimir estas vidas. Es la solución divina. No le busque ejercicios mentales que no le van a trabajar. Es cuestión de tiempo. Se le van a venir abajo. Olvídese de la yoga, no trabaja. ahí está dentro de esos 10, está eso también, ¿verdad? No trabaja. Si no hay tal cosa como remisión, no vamos a poder volver a esa comunión con el Señor. En las Escrituras hay pasajes como, estoy tratando de saltar todo esto, quiero terminar de cerrar por acá, pero mire, hay varios de ellos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, ¿verdad? Pero está aquella escritura tan preciosa que dice que Dios es lento para la ira. En varios pasajes bíblicos, ahí cuando pueda usted lo busca. Lento para la ira. Grande en misericordia. Y esto, amado, de lo único que nos puede hablar es acerca de Jesucristo. ¿Por qué Dios juzgó a Cristo? Por el pecado de todos nosotros. ¿Cuál fue la magnitud del castigo de Cristo? Muerte en la cruz. Amados, cualquier otro castigo. Dice la historia, cuenta que de todos los castigos que las naciones han inventado, ¿verdad?, de tortura para uno que es juzgado, fue la cruz, no hubo otro peor que eso. Era, cuando ustedes pueden, o también lo pueden leer, búsquelo ahí en Google, búsquele cuán terrible era el castigo en la cruz. Era desastroso, ¿verdad? Eso es horrenda, la muerte en cruz. Y Cristo vino en ese tiempo. Cuando vino el tiempo, el cumplimiento de los tiempos, ¿verdad? Cristo apareció en el tiempo correcto. Y en el tiempo que Cristo aparece, amados, es el tiempo en que los condenados eran crucificados. Si a usted y yo nos hubiera tocado morir, mira, era mejor que viniera en este tiempo. Una inyección para que no le duela. Relájese tranquilo y después viene la otra para que no sienta nada. Él pudo haber venido en este tiempo. ¿Qué le costaba si él elige los tiempos? Pero la ira de Dios era tal, amado, contra el pecado de todos nosotros, que la magnitud de ese castigo fue tal. En el tiempo del Señor. Cristo es la consumación de todo eso, lo que es la ira divina, es en Cristo. Y ahora que Él ha pagado todo eso, Él quiere que nosotros, ¿verdad?, tengamos comunión nuevamente. El que ha sido, el que está en Cristo, ha sido justificado de sus pecados. Y quiere que volvamos a tener esa comunión que un día se cortó y nos hizo ser como somos nosotros, tan enojones. Él quiere que volver a sustituir eso. Vamos a terminar con este pasaje, mire. Primera de Juan. Capítulo 1 nos habla acerca de la comunión con el Señor. Versículo 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él, con el Señor, aquel que todo lo pagó por nosotros, aquel que todo lo hizo, Él fue el que sufrió toda esa ira de Dios. Y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en, y póngale, ¿verdad?, mentiras y enojos y contiendas, el fruto de la carne, ¿verdad?, somos, dice la Escritura, hijos de ira, ¿verdad?, pero es de esa naturaleza caída. Ahí es donde estamos nosotros, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Si andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El que está en Cristo, amados. Esta es cuestión de decir el que esté por Jehová, ¿verdad? El que está en Cristo. Decía Josué, yo y mi casa serviremos. Y con la misma decir al esposo, a la esposa, mi amor, vamos a buscar la santidad. Vamos a buscar la santidad del Señor. No es momento, ¿verdad? Dicen que el peor momento de enojarse es cuando el otro esté enojado. Y es lo más difícil, créanme. Es lo más difícil. Porque es fácil que uno, ¿verdad?, en la naturaleza caída, ¿verdad?, responda así, el agravio. Pero en ese es el momento en que uno, pues, volverse al Señor y decir, hemos perdido la comunión. la hemos perdido. ¿Por qué no nos acercamos más al Señor? ¿Por qué no buscamos más de su santidad? Porque estamos si tú estás enojado, yo estoy enojado, estamos apartados. Estamos apartados del Señor. ¿Por qué no volvemos al Señor? A tener esa comunión con Él. Cuán importante, amados, en las parejas, es que podamos tener esa comunión. Si hay algo que nos quita la comunión con Dios, son nuestros enojos. Son nuestros enojos. De nuevo, las razones, estoy al lado suyo. Pero ¿de qué nos sirve delante del Señor si hemos perdido la comunión con Él? Quiero el Señor, amados, que realmente, ¿verdad?, Él toque nuestros corazones de tal manera que aprendamos a lo que es la santidad divina y tener, somos pueblo santo, en esa comunión con el Señor, que no haya nada ni nadie que nos haga perder esta relación con el Señor, amados. Amén. Vamos a estar en pie, vamos a orarle al Señor. No tenía un cántico de por sí, pero si los hermanos tienen algunos, pues gloria sea al Señor. Padre Santo, gracias, Señor. Que nos hayas concedido, Padre, que podamos ser ese pueblo especial, Señor amado. A través de la sangre de tu Hijo Jesucristo, Padre eterno, es que podemos tener comunión contigo, Señor. Aquella comunión que la habíamos perdido, Padre. En otro tiempo andábamos, Señor, alejados de tu ciudadanía, Señor, de los pactos y las promesas, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero ahora en Cristo, Señor, habemos alcanzado la paz. Tú eres nuestra paz, Señor, que de ambos pueblos derribaste la paz.